acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, Cabildo abierto con la Asamblea Ciudadana. Invitados, los concejales, Carlos Carrillo, politólogo egresado de la Universidad Nacional y concejal por el Polo Democrático en Bogotá, y Diego Cancino, filósofo y concejal por el Partido Verde en Bogotá.
Concejal Carrillo y concejal Diego Cancino, ¿cuál ha sido la motivación para decidir atender los reclamos de la ciudadanía en el marco de la movilización en el actual paro nacional?
No, pues la motivación fundamental, primero que todo, agradecer a UN Radio, la emisora de nuestra alma mater, concejal Carrillo, profesores Caicedo, a Carlos y a Juan Camilo, mil gracias por la invitación. Pues la motivación es muy clara y además es ineludible en términos humanos y políticos, a mi modo de ver, y morales, diría yo. Y es que yo creo que en Colombia está sucediendo un pálpito como el ritmo del corazón, que eso lo atraviesa uno. O como decía Totó la Momposina en los micrófonos de esta emisora, que es como cuando uno escucha el mapalé y está ese pálpito que lo atraviesa y uno no puede evitar sentirlo. Y yo creo que ese pálpito es el que se está sintiendo en las calles, y es un pálpito sobre todo de jóvenes, de mujeres jóvenes y de hombres jóvenes, que están indignados, que tienen rabia, que están desatados. ¿Por qué están desatados? Porque lograron encontrar en la calle una expresión de indignación, de protesta, ante un sistema, ante un país, ante una sociedad, ante un establecimiento, ante un orden establecido que los excluye, que les intensifica la injusticia, que no les ha dado oportunidades, que los maltrata, que los estigmatiza, que los judicializa y que no les garantiza una vida digna. Y ante ese pálpito, lo único que uno puede hacer es reconocer ese pálpito y acompañarlo. Acompañarlo en las calles, pero también acompañarlos en las denuncias. Porque es que pareciera que acá hay una intención muy, muy clara de amilanar la democracia, de amilanar el Estado Social de Derecho, de fortalecer quizás un Estado autoritario y de amilanar la juventud, de amilanar los jóvenes, de cegar a los jóvenes literalmente hablando. Y frente a esos hechos tan injustos, pues lo único que uno puede hacer es acompañar y tratar de garantizar que la democracia no la perjudiquen, no la violenten, no la agredan y no la enceguezcan.
Bueno, pues igual que el concejal Cancino, quiero enviarle un saludo muy afectuoso pues a ustedes y a todos los que escuchan la radio de la Universidad Nacional de Colombia. Igual que el concejal Cancino, yo soy orgulloso egresado de esta universidad y siempre me complace muchísimo estar en cualquier espacio que tenga relación con la Universidad Nacional. Yo, por supuesto que comparto muchas cosas de las lecturas que ha hecho en no solo en este espacio, sino en todos los demás, el concejal Cancino. Y principalmente creo que hay un problema muy grave y es la ruptura que existe entre unas nuevas generaciones y la institucionalidad. A pesar de que desde hace ya mucho tiempo viene habiendo un permanente descrédito de las instituciones en Colombia, y no sin motivos, por supuesto, creo que eso se agudizó y, en mi opinión, eso también tiene que ver con la ruptura del cerco mediático que habían mantenido unos medios hegemónicos en Colombia. De un tiempo para acá, con el advenimiento de las redes sociales, que se han hecho cada vez más y más representativas y más capaces de generar opinión, creo que eso se ha sumado a una crisis de credibilidad de los medios tradicionales, que hoy tienen al establecimiento ante un serio peligro, y es que ya no pueden mantener el orden de las cosas. Y el orden de las cosas es que la gente no proteste, es que la gente acepte que le metan una reforma tributaria agresiva, es que la gente acepte la represión, es que la gente acepte un montón de cosas que vienen de una imposición de parte del gobierno para seguir manteniendo el control en unas pocas manos. La democracia se está profundizando. Creo que la democracia colombiana, que pues aún sigue en construcción, está dando unos pasos hacia el camino correcto. Y eso pues me llena de esperanza. Y, por supuesto, nosotros que somos concejales de Bogotá y que ostentamos una investidura, tenemos que buscar la manera de reconciliar a esas nuevas generaciones con la institucionalidad. Pero eso no se hace a punta de decir que es que somos los que tenemos las mejores maneras y que somos muy respetuosos y que somos muy... Porque los modales, aquí el asunto de los modales de la protesta, por ejemplo, a mí me parece que son una cosa secundaria. Entonces, pues por supuesto, nosotros no queremos que insulten a los policías, eso no debería pasar. Pero es una cosa en realidad secundaria. Aquí lo que se está jugando en este momento es la consolidación de la democracia en Colombia. Y eso pasa porque todas las voces sean escuchadas. Hasta hoy, esas voces de quienes hoy están generándole el problema al establecimiento nunca habían sido escuchadas. Son las voces de las personas que a muy corta edad creen que no tienen nada que perder. Son las voces de los profesionales que se ganan 1 millón de pesos. Son las voces de los que han sido históricamente excluidos del desarrollo de este país. Entonces, pues que esas voces suenen duro, que esas voces se incomoden, que esas voces detengan la operación de Transmilenio, pues yo creo que son cosas que hacen parte de pues del proceso de cambio. Y pues simplemente concluyo diciendo que creo, y esto me llena de optimismo, creo que también en el Consejo y en el Congreso, y espero que eso cambie radicalmente en el 22, en el Congreso y en el Consejo se están empezando a dar unos cambios de renovación que yo veo con mucho entusiasmo y que creo que se van a profundizar en el 22.
Concejal Carrillo, usted ha hablado de profundizar la democracia, ha hablado de ese cambio generacional, pero muchas veces y recientemente se ha vuelto a radicar un proyecto de ley que revive esa amenaza que es el Congreso unicameral, una y una sola corte, pero que además hace que grupos como los que ustedes han venido reconociendo y con los que han venido interactuando no tengan ninguna posibilidad de acceder a las políticas públicas. Y nadie habla, por ejemplo, que la Procuraduría General de la Nación tiene más de 300 cargos en las delegaturas con salarios parecidos al de un congresista, con los cuales no hay ningún control social ni nadie los elige, y que eso sí hace muy pesado el Estado, y otro tanto ha pasado recientemente con la Contraloría y ha pasado con la Defensoría del Pueblo, instituciones que en estos temas han, si no por lo menos se han callado, por lo menos no han tenido el protagonismo que a la que la ley los obliga, como se ha notado en el pronunciamiento de la JEP con relación a los miembros de las ex-FARC asesinados, y como recientemente lo ha hecho la Corte Interamericana, que ha llamado la atención del Estado de la Defensa de los Derechos Humanos. Concejal Carrillo.
Sí, señora, sí, así es. Yo veo con muy malos ojos esa idea de la reducción del Consejo, pero es que, del Congreso, pero es que es sumamente fácil cabalgar sobre el descrédito de las instituciones, porque es que no están desacreditadas porque sí, están desacreditadas porque históricamente los congresistas en Colombia han sido no solamente unos vagos, porque pues está muy mal que sean vagos, es que han sido unos bandidos, es que han sido unos paramilitares, es que han sido unos ladrones, es que han sido, o sea, han sido de todo. En el Congreso de la República ha habitado lo peor de la fauna política nacional y efectivamente ha sido tomado incluso por las mafias. Entonces, cambiar eso, pues es un proceso lento, es un proceso sumamente difícil. En Colombia no existe una financiación pública para las campañas, pero sí existe una reposición de dinero público para las campañas. Entonces, eso es una locura porque el Estado sí está invirtiendo recursos, pero no lo está distribuyendo de manera equitativa. Porque aquí, ¿quién tiene? Pues es que un concejal se puede gastar 4 mil millones de pesos en una campaña sin ningún problema. Se puede gastar 4,000 millones de pesos y eso no lo va a sacar ni con el sueldo, ni con, o sea, eso lo va a sacar con corrupción. Pero lo hacen y lo hacen una y otra vez. Entonces, cuando llega la hora de la campaña, tienen todo el dinero del mundo para hacer campaña. Mientras quienes hacemos política de opinión, pues tenemos que estar sufriendo para conseguir lo mínimo de la campaña. Lo justo aquí sería que a todos se les dieran las mismas opciones y así, pues, competir también en igualdad de oportunidades. Pero eso, por ahora, no va a pasar. Porque lo primero, fíjense ustedes, la contradicción. Primero hay que llegar al poder para poder hacer esos cambios. Y eso toca hacerlo con las uñas. Pero es muy bello lo que está pasando, porque yo siento un ambiente en el que hay masas de gente dispuestas a cambiar las cosas. Ahora el reto es convencer a esas personas de que eso se hace a través del voto. Y una cosa que usted anota, Carlos, que es muy cierta, es la cantidad de altos cargos que hay en el Estado que superan de lejos lo que nos cuesta el Congreso. Entonces, decir es que el Congreso nos cuesta no sé cuántos millones de pesos, pues, caramba, los tintos de la alcaldía cuestan 6.800 millones de pesos. Tintos, almuerzos y desayunos de la alcaldía por 8 meses, de la alcaldía de Bogotá, en plena pandemia, cuestan 6.800 millones de pesos. Entonces, es como tener un aparato democrático funcionando, cuesta mucho dinero. Y por supuesto que los congresistas deberían ganar algo mucho más acorde a lo que ganan las personas comunes y corrientes, porque eso los hace vivir también en una realidad paralela. Pero ojo, que ese salario de los congresistas debería estar tasado en salarios mínimos. El salario de un congresista debería aumentar en el mismo en la misma proporción que aumenta el de cualquier otro trabajador. Pero, pues sí, yo creo que es importante que la gente sepa cuál es el tamaño del Estado, cómo es la repartija burocrática. Vea, en el caso de Bogotá, ¿por qué se pelean tanto la personería de Bogotá? Y se la pelean a muerte, utilizando todo tipo de artimañas. Pues porque cogen esa personería y se la reparten como si fuera una torta. Y ahí, pues, hay unos personeros delegados que tienen unos salarios importantes. Pero siempre la crítica va a recaer sobre los servidores públicos, porque, entre otras, pues muchos no han tenido la idoneidad y no han sido capaces de hacer bien su trabajo y de representar con orgullo algo que, pues, el concejal Cancino, que es mi compañero en la corporación, sabe lo que se siente. Es un enorme, enorme honor poder estar ahí sentado tomando decisiones en nombre de otros. Eso es algo que, pues, que en términos personales incluso cuestiona un montón. Es como una decisión que uno tome con todas las posibilidades que puede tener de equivocarse, pues va a tener una incidencia directa en millones de personas. Y esa gran responsabilidad también va cargada de un gran sentimiento de orgullo y, pues, de un honor de poder estar ahí, más aún en el caso de los senadores y los congresistas. Y lamentablemente muchos no han sido capaces de asumir esa responsabilidad con la entereza y con el nivel ético y moral que debe asumirse.
Concejal Carrillo, ¿cuál ha sido la interacción histórica del Consejo de Bogotá con los ciudadanos movilizados a lo largo de la historia, diferentes plantones y acciones colectivas de la ciudadanía, y qué demandas se pueden contribuir desde el Cabildo Distrital para los ciudadanos y los manifestantes?
Sí, pues bueno, digamos que históricamente no podemos llamarnos engaños. El Consejo de Bogotá ha sido una corporación bastante prestigiada y eso tiene que ver con el modelo presidencialista que impera en Colombia. La figura del alcalde mayor de Bogotá es tomada a imagen y semejanza de la figura todopoderosa del presidente de la República. Entonces, el Consejo termina jugando un papel, a pesar de que el Consejo no hace parte del Poder Legislativo, sino del Poder Ejecutivo. Eso es una cosa ahí un poco, pues, que genera confusiones a veces en la gente. A pesar de que el Consejo está en el Poder Ejecutivo, el Consejo es la primera autoridad político-administrativa de la ciudad, en teoría. En teoría, el alcalde le pide permiso al Consejo para hacer las cosas. Pero, como el alcalde es el dueño de la chequera, pues termina siendo el alcalde el que le da órdenes al Consejo, porque lo compra con todo lo que hemos visto. Entonces, a través de la historia hemos visto un Consejo generalmente desconectado de la opinión pública, desconectado de los sociales, más preocupado por la clientela, por la manzanilla, por la mermelada, por los malos hábitos políticos. Entonces, si uno se hace elegir repartiéndole sudaderas a los viejitos en la localidad no sé qué, y con los líderes comunales y la lechona y el pedazo de cerveza, pues realmente hay unos que ni siquiera tienen una postura política, es una cosa sorprendente. Entonces, históricamente esa relación no ha sido la mejor. Yo sí siento que está cambiando. Yo siento que una renovación, lamentablemente todavía no tenemos las mayorías, y esto es triste decirlo. Si uno cogiera el Consejo en su totalidad, incluidos sectores de izquierda, de derecha, lo que sea, de quienes están ahí por convicción y con quien y con se puede tener una discusión, digamos, de ideas, yo creo que estamos cerca de la mitad, un poco menos, pero aún no tenemos las mayorías. Entonces, eso hace pues que a la hora de la verdad, pues siga siendo una corporación en buena medida manejada por la alcaldesa mayor.
Concejal Diego Cancino, frente a iniciativas de recortar el Congreso, de recortar las cortes y los consejos y las asambleas, ¿qué significa eso para la democracia y qué significa después de ustedes estar cara a cara con esas familias movilizadas y con esos jóvenes, que haya menos representantes elegidos por votación directa?
¿Me escuchan?
Sí, sí, señor, sí, señor.
Muy bien, pues frente a la pregunta de recortar el Congreso, recortar las Cortes, eso es recortar la democracia. Nosotros no podemos recortarle el Congreso, nosotros no podemos recortar la Corte, nosotros no podemos, digamos, acortar la participación en política y tampoco la participación de la democracia representativa, de la participación vía voto popular. Esas son las primeras medidas para empezar de nuevo, repito, a amilanar la democracia, a disminuir el poder de la democracia. Lo que nosotros necesitamos es intensificar la democracia, es todo lo contrario, y que allá en ese Congreso llegue gente muy potente, gente que tenga como criterio de práctica política la transparencia, de que los recursos públicos hay que cuidarlos a fondo, de que tenga apuestas políticas desde una convicción y no desde intereses económicos o desde llenar el bolsillo a toda costa. Y eso es fundamental. Y un poco lo que estaba diciendo Carlos, que yo lo comparto, pero también voy un pasito más adelante. Estos chicos y estas chicas que están en las calles, hay unos chicos y unas chicas que uno escuchaba y que ayer escuchábamos con Carlos y con varios concejales y concejalas, y que de alguna manera impulsamos desde el Comité de Derechos Humanos del Consejo de Bogotá. Pues uno escuchaba unos chicos y unas chicas que uno decía, esta gente es la que tiene que hacer política. Y eso es una renovación política impresionante, porque es gente que tiene claridades políticas, convicciones, compromisos, que la ha sudado. Entonces no solo tienen que darse cuenta que tienen que votar, sino que ojalá participen en política. Es que el problema no es cuántas curules tiene el Congreso, el problema es qué gente está llegando allá y a quiénes estamos eligiendo. Y entonces la corrupción no se disminuye si uno acorta el Congreso o lo aumenta, porque ya va a seguir ahí. El problema es transformar esas prácticas que están llevando a que haya esas personas corruptas con esas mañas tan, tan nefastas. Y entonces lo que nosotros deberíamos hacer frente a la pregunta de, bueno, ¿y en las calles cómo vamos a hacer con el tema del Congreso? Pues es que esas calles, esos jóvenes, esas mujeres jóvenes que están ahí dándose la pela, luchándola, teniendo unas claridades, pero también sufriéndola y llenándonos de esperanza, pues son las personas que tienen que llegar a las alcaldías, a las gobernaciones y sobre todo al Congreso de la República, para que las leyes y los debates de control político obedezcan a intereses colectivos, a necesidades, a angustias de la ciudadanía y no que sean mandados por algunos gobiernos o algunos empresarios o, por ejemplo, en algunos casos, farmacéuticas o empresas particulares.
Juan.
Concejales, ¿cuál es la capacidad del Consejo para lograr una conversación entre la alcaldía y el gobierno nacional con el fin de volver a proyectar dentro del presupuesto las demandas de los bogotanos y así cesar la movilización y el paro nacional?
Concejal Diego.
Sí, yo creo que nosotros somos concejales, pero también somos agentes políticos. Nosotros tenemos que alimentar conversaciones también. Y eso es fundamental. En este momento, lo que andamos diciendo es a escuchar para parar, que viva el paro nacional. A escuchar para avanzar, que viva el paro nacional. Nosotros en este momento nos tenemos que plegar al clamor de la ciudadanía, de los jóvenes. Y me dicen, ¿qué jóvenes? Pues los jóvenes de USME, los jóvenes de Ciudad Bolívar, los jóvenes de Kennedy, pero también los jóvenes de Usaquén, que también han salido a marchar, pero también los jóvenes de los héroes y del Parque Los Hippies, pero también, digamos, de todo Colombia. Y ahí nosotros tenemos que generar una serie de conversaciones. Nosotros tenemos que asumir ya mismo una actitud realmente pedagógica en el sentido más profundo y político de la palabra. Es decir, estar dispuestos a transformarnos con el otro desde una escucha transversal y desde abajo. Y convocar al gobierno nacional y al gobierno distrital a que escuche ese tipo de circunstancias desde abajo.
Entonces, la oligarquía colombiana, ese pequeño grupo de familias que han gobernado este país de la mano de los banqueros y de la mano de los dueños de los medios, se pasó, se le fue la mano y la cuerda se rompió y esto explotó. Hay un estallido social que no tiene una organización concreta. Aquí el Comité Nacional de Paro, que pues ni más faltaba, yo respeto mucho el trabajo de los sindicalistas, en el Polo Democrático nosotros somos amigos del sindicalismo y yo creo personalmente que es indispensable el sindicalismo en ese proceso de profundización de la democracia, pero esto que está pasando hoy no es porque el Comité Nacional de Paro lo convoque, no es porque la representante estudiantil del MOIR, no sé qué, convoque a los estudiantes. Eso no es, no nos digamos mentiras. Aquí, la gente que sale, por ejemplo, en el portal de la Resistencia, es clarísimo que hay muchos que ni siquiera son estudiantes porque no van a tener la oportunidad de serlo, porque han sido excluidos. Entonces, las formas tradicionales de organización pues ya no funcionan y tenemos que inventarnos unas nuevas y lo que sea. Pero en este momento es muy difícil pensar en que vamos a poder construir un pliego de peticiones que vaya a dejar contento a todo el mundo. Aquí lo que hay que hacer es cambiar radicalmente el estado de las cosas, literalmente poner el país patas arriba, y eso es algo a lo que no hay que tenerle miedo. Eso, pues nadie tuvo el coraje de decirlo, ni siquiera Petro. Petro lo dijo en privado y después se lo filtraron. Pero si ustedes lo piensan en términos estratégicos, era lo correcto. Porque al levantar el paro, después de un triunfo, así es como funciona la negociación sindical. Se gana algo y pues bueno, el paro se acaba, el paro no puede seguir de manera indefinida. Si lo que se buscaba era tumbar la reforma, pues la reforma se cayó. Y más aún, tumbamos a Carrasquilla. Todos felices, el paro se baja y se guardan fuerzas para lo que venga. Pero es que aquí lo que estamos viviendo no es un paro, es un estallido social. Entonces, ¿qué habría pasado si el Comité Nacional del Paro dice, bueno, ya, listo, ganamos, nos bajamos? Pues la gente igual va a seguir indignada porque aquí se necesita pues un cambio grande. Pero nadie va a sacar el rédito político de eso. Y yo sí creo que ahí los políticos tenemos que demostrar grandeza y tenemos que ser capaces de poner el futuro de este nuevo país por encima de los cálculos políticos personales. Y yo, sinceramente les digo, siento que nadie lo está haciendo. Aquí todo el mundo está viendo quién es el que recoge más de esta insatisfacción de cara al 22, y eso me parece no solamente peligroso, sino lamentable.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Cabildo Abierto, con Asamblea Ciudadana, invitados los concejales Carlos Carrillo, politólogo egresado de la Universidad Nacional y concejal por el Polo Democrático, y Diego Cancino, filósofo y concejal por el Partido Verde. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional. Contó con la asistencia técnica integral de Julián Breno, la asesoría de Álvaro Bulla, la realización de Juan Caicedo y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Radio UNAL, 30 años ayudando a entender la realidad nacional con el uso del conocimiento.
Interacción.